Rider Cope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo.
Muy buenos días, bienvenidos una jornada más a Rider Cope. Un Rider Cope que estamos, tengo que decirlo, como toda España y como yo creo que todo el mundo, estremecidos por lo que hemos pasado, por lo que se está viviendo y por lo que queda de vivir en la comunidad valenciana, que desde aquí aprovecho para mandar un fuerte abrazo a todos los amigos que tengo allí en la comunidad valenciana, que son muchos, a los que no conozco. Y desearles toda la suerte del mundo y de verdad por esa gente que ha desaparecido, que ha fallecido, los que están desaparecidos, a ver si todo se soluciona lo antes posible. Yo no me voy a meter en jardines políticos porque no, eso es un programa de golf, pero sí que el golf siempre se dice que es un programa, es un deporte muy solidario y yo creo que lo ha demostrado desde el primer día. Vamos a tener y comentaremos también porque, por ejemplo, tengo amigos que organizan torneos de golf que van a ver una fila cero, van a tener visum para poder recaudar dinero, para recoger ropa, comida, de todo. Eso es muy duro lo que está pasando, pero la vida tiene estas cosas. Fíjese que a lo mejor tendríamos que estar hablando, evidentemente, de todo lo bueno que tiene el golf, de las selecciones americanas, que por cierto empiezan hoy, son hoy, y de muchas cosas más, pero estamos hablando y comenzando este programa hablando de esa lana terrorífica que ha pasado en la comunidad valenciana. Y tenemos visita ilustre hoy en el estudio. Tenemos a Gonzalo Sáez Molina, sí. Iba a decir de Molina, que también quedaba muy bien, pero Gonzalo Sáez Molina, que es director de eventos y operaciones de H0 Golf House. Bienvenido a tu casa.
Ay, muchas gracias, Jorge. Encantado de estar aquí, encantado de saludarte y súper agradecido de haberme invitado a este programa, de verdad.
Nada, es un placer porque además, como estábamos hablando en la redacción, tenemos ya vinculación con vosotros porque Carlos es muy amiguete nuestro y hemos hablado muchas veces con él, pero no tenía el honor de conocerte y el placer y sé que os está yendo las cosas muy bien. Para los que todavía no saben en qué consiste vuestro, coméntanos.
Gracias. Pues nosotros somos H0 Golf House. H0 Golf House es un proyecto que lleva iniciado 2 años y medio aquí en Madrid. Iniciamos con un local en Paseo de la Castellana con 4 simuladores Trackman porque nosotros nos dedicamos al golf indoor. Nos dedicamos a un nuevo tipo de golf que es completamente complementario al golf que vivimos en el día a día del que tú hablas aquí en este programa. Y bueno, la mayor novedad que traemos es que hemos abierto un nuevo local. Nos hemos visto súper agradecidos de que las cosas están yendo tan bien, que nos hemos visto obligados a abrir otro local porque no teníamos más hueco. Todo el mundo quería venir, nos veíamos con una ocupación muy alta y hemos abierto un local nuevo en carretera Fuencarral Alcobendas, número 16, todavía más grande que este primer local.
Gonzalo, las cosas están yendo a tope, porque madre mía, hoy en día quién abre un segundo local en menos de 2 años, ¿no?
Sí, prácticamente. Nosotros ya sabíamos en septiembre del año pasado, ya definimos que antes de septiembre de este año tenía que haber un local abierto. En abril más o menos encontramos un local perfecto porque fue una locura. La infraestructura que nosotros necesitamos de techos altos, locales diáfanos, sin columnas, para poder llevar nuestro ejercicio a cabo de forma cómoda para que los clientes estén realmente cómodos. Y podemos decir que ahora mismo, 5 de noviembre, llevamos con nuestro nuevo local 2 meses abiertos y estamos encantados. La verdad es que somos la primera marca de indoor en España que abre 2 locales a su nombre.
Que se dice rápido.
Sí.
No es fácil, como he dicho anteriormente, no es fácil y más con las condiciones y la situación, los sitios que tenéis, que la Castellana es un sitio privilegiado, pero ahí en esa zona también no es nada fácil poner y conseguir un local así, ¿no?
No, ha sido la búsqueda fue muy complicada. La primera búsqueda del local, que yo no la viví por desgracia, yo todavía no estaba en proyecto, fue muy complicada. Encontrar un local de las características que te comento, con una buena ubicación, que se aparque bien, un poco todo. Al final encontrar esa ubicación idónea y ese local con esa ubicación idónea es bastante complicado. Y esta vez estuvimos viendo muchísimos locales hasta que fue muy curioso. Salió el mismo día que nosotros nos reunimos con ellos, había salido el local local en internet hace 5 horas. Llevaba 5 horas expuesto en internet, en una plataforma, y dijimos, es este. Sabíamos que era ese, y cuando lo vimos por primera vez, nos encantó. Un rooftop, una tercera planta con vistas a la sierra en carretera Fuencarral, con más de 400 metros cuadrados, con 7 simuladores en total, 4 para Skrektar, que ahora te comentaré, porque también hemos proyectado una nueva parte del negocio, y 3 simuladores Trackman, una sala de fisioterapia y una zona funcional.
Madre mía, eso parece la ciudad deportiva de Valdebebas.
Esa es la idea.
Pues seguiremos hablando dentro de un ratito, porque además voy a aprovechar que eres hombre de golf, que señoras y señores, me ha dejado tieso cuando ha dicho que es Handicap 3. O sea, con eso lo digo todo, porque tu profesor ha sido Goyo, ¿no?
Uno de tus profesores fue Goyo. Uno de mis entrenadores, y te diría que con el que más tiempo he estado en mi vida golfística, ha sido Goyo Querol, que estuvo hace bastante tiempo, hace muy poquito tiempo aquí.
Sí, la semana pasada lo tuvimos aquí.
Y es un gran amigo y le tengo muchísimo cariño, y es precisamente una de las personas que me llevó a un handicap tan bajo. Y luego empecé a entrenar con otro gran amigo de esta casa, que es Carlos Sánchez Molina.
¡Hombre!
Precisamente, claro. Es el director de la escuela de H0 Golf House. Claro. Y es gracias a quien estoy yo hoy aquí y en el proyecto de H0, o sea, fue gracias a eso.
Tú sabes que mi primer Pro-Am, bueno, he ganado 3. El primer Pro-Am lo gané con Carlos.
¿Ah, sí?
Jugamos un Pro-Am de que era España-Portugal en el Centro Nacional y barrimos. Carlos la ponía todas en green y yo, que lo único que hago es patear bien, los otros dos compañeros estaban ahí como diciendo, a ver si me dejáis a mí hacer algo, porque...
Lo hicisteis entre vosotros dos, ¿no? ¿No hacía falta más?
Casi, pero lo pasamos muy bien, y Carlos es un gran tipo, que además es muy, muy cariñoso. Pues bueno, vamos a seguir hablando, pero ¿qué te voy a decir? Que ya las cosas están yendo fenomenal, o sea que hay que seguir para adelante. Por cierto, una pregunta, ¿no descartáis la posibilidad de que fuera de Madrid?
En absoluto. No está para nada descartada nuestra idea. Es más, nosotros sabemos que al final Madrid va a llegar un momento que tenga un cupo y un límite. Ahora mismo, si no me equivoco, será la ciudad con más indoors que hay en España, evidentemente, es por lógica. Y no sabemos, y sabemos que esto tiene un límite al final de ocupación. Hay 100.000 federados aquí en Madrid y sabemos que va a llegar un punto de cuando haya 10, 15 o no sé cuántos indoors va a haber, que ese cupo se va a acabar, y nuestra idea ya está proyectada fuera de Madrid, sin duda alguna.
Gonzalo, como eres hombre de golf, supongo que estarás de acuerdo conmigo en lo que he dicho anteriormente, que el golf es uno de los deportes, si no el que más solidario que hay.
Sin duda.
Y me imagino que estarás consternado, como todo el mundo, con lo que ha pasado, con lo que está pasando en la comunidad valenciana, ¿no?
Es una pena al final la desgracia y la devastación que estamos viviendo. A nosotros nos cuesta mucho pensar, o a mí personalmente me cuesta mucho pensar, cómo puede cambiar la vida en 15 minutos. O sea, de la nada a perderlo todo, absolutamente en un momento. Lo hablaba ayer con una amiga, pensando en negocios devastados, peluquerías de barrio, bares de toda la vida, que ahora mismo no pueden vivir, que han perdido todo lo que han creado en una vida, lo han perdido en un instante. Entonces, nosotros estamos todos muy, muy consternados. Es más, comentarte, y aprovechando que estamos aquí...
Sí, por supuesto.
...que nosotros tenemos una pequeña colaboración ahora mismo con World Central Kitchen. Es una ONG que se inició a raíz justo de la pandemia.
¿Del chef?
Sí,
la del chef José Andrés.
Pues efectivamente, ¿sí? Es una ONG que se inició hace 4 años, y nosotros queremos aportar nuestro granito de arena precisamente colaborando con ellos. Al final se dedican a montar cocinas en lugares devastados, que al final el chef José Andrés se dedica a esto por todo el mundo, y distribuyen un poco al final la comida en los sitios que más necesidad tienen. Te puedes hacer colaborador de una forma muy sencilla. Nosotros tenemos el link en nuestro perfil de Instagram, en @h0golfhouse. Lo vais a encontrar en historias destacadas, por si podéis colaborar, porque lo agradeceríamos todos muchísimo, y más la gente que está en Valencia.
Es que fíjate, por ejemplo, Ander Martínez, el presidente de la PGA española, me acaba de mandar un mensaje diciendo que la PGA de España aplaza la final del Tumi Spain Golf Tour debido a la Diana.
¡Ostras!
Porque claro, hay muchos jugadores valencianos, mucha gente que tiene mucha vinculación con esa tierra, y recordemos que se iba a jugar del 21 al 23 de noviembre en el campo de Castellonense de Panorámica, que ahora es la sede, va a ser la sede durante varios años de la PGA. Yo creo que es lo mejor que se podía hacer.
Sin duda, al final hay que pensar que estos son fuerzas mayores, y en este momento ni la final del circuito ni el tema de la PGA importa. Al final tenemos que saber cuáles son vamos a decir, los valores que están por encima, y es una decisión, creo que, aun siendo muy dura, es completamente acertada. O sea, entiendo que nadie quiera llevar esa decisión de terminar el circuito, de no hacer la final o de tener que aplazarla, pero es necesario, y las decisiones difíciles son a veces, o lo normal, lo más importante.
Claro, y nuestro amigo de Golf Entre Amigos, Guillermo Talaverón, también que es amigo de esta casa, organiza un torneo, bueno, de los suyos, que siempre hace, y lo tiene el próximo día 17 de noviembre en La Faisanera, y también ha llegado a un acuerdo para hacer un donativo de asociados de Mensajeros de la Paz para la ayuda a los damnificados de la DANA de la Comunidad Valenciana, con un Bizum que es el 03993, concepto Valencia. O sea que todos los que quieran ayudar saben que están ahí y pueden echar una mano, que viene muy bien, vendrá muy bien. Pero nosotros tenemos que seguir con la actualidad. Oye, te tengo que preguntar, por ejemplo, sabiendo ya que eres un jugador profesional de esto...
No, en absoluto.
¿Cómo o qué jugador destacado ahora mismo te importa más? ¿Qué jugador para ti es tu referente?
Uf, jugador referente. Te diría que me puede haber quizá cambiado a lo largo del tiempo, a lo largo de los años. Yo vengo de una generación bastante joven. Yo, por desgracia, he visto muy poco jugar a Tiger, que al final es un jugador icónico y referencia, en el que probablemente habría sido mi referente durante mucho tiempo, pero por desgracia no lo he vivido, no lo he visto jugar. Al final, yo nací en el 99. Entonces, ahora mismo creo que vivimos en un mundo en el que el golfista profesional tiene una competencia brutal, y cualquier jugador en el que te fijes realmente es motivo de referencia. Sí que te diría que este último año me he fijado mucho, por ejemplo, en un jugadorazo como es Ángel Hidalgo. Uh-huh. Tuve la suerte, además, de vivir la ronda de prácticas. Carlos Sánchez este año jugó el Open de España, sí, se clasificó, sí. y jugamos la ronda, son muy amiguetes, y ellos jugaron la ronda de prácticas y yo tuve la oportunidad de acompañarlos durante 18 hoyos en los que pude vivir un poco de la magia que luego fue soltando en ese maravilloso fin de semana. Entonces te diría que me parece... Puede ser un jugador de referencia por el crecimiento que ha tenido. Al final, hace 2 años estaba Charles. Ha crecido por sus propios medios, por sus propias manos. Un jugador que además tiene un potencial brutal gracias a un juego corto. No es un pegador, que eso cuesta mucho ver ahora mismo, un jugador que destaque sin ser pegador, dentro de su potencial está pegándole mucho más fuerte que antes, gracias al entrenamiento que está haciendo con Jordi García del Moral, también un referente en lo que es la enseñanza golfística a nivel español. Pero dentro de que no es el típico jugador, eso es lo que me gusta, que es la persona que no debería ganar y que no debería destacar porque no pega 350 yardas. Y aún así lo ha hecho. Ganarle un playoff a un jugador como Ram me parece una brutalidad y una barbaridad. Entonces creo que es un jugador en el que este año merece la pena fijarse.
Bueno, ¿y John Ram?
John Ram... creo que hay que estarle muy agradecido porque haya venido a España a jugarse este Open de España, que también era muy importante para él, para mantener la tarjeta del DP World Tour. Ha tenido que jugar algunas pruebas para mantenerlo mientras se terminan esas negociaciones con el PIF. Y bueno, creo que es un jugadorazo. Creo que la decisión de Isa Leaf es completamente lícita. Creo que han generado un circuito completamente nuevo, que al final va a llegar a buen cauce para todos los jugadores. Al final creo que ha conseguido mejorar la condición de muchos jugadores, ha conseguido mejorar los premios, tanto los de el Leaf como los del DP World y el PGA. Son ahora mismo ahí, pues al igual que Tiger en su época consiguió que se viese por televisión mucho más golf y consiguiesen premios muchísimo más altos, ahora pasa de la misma manera. Ahora se están repartiendo 3,5 millones de euros o de dólares a un ganador cuando antes ganaba 1 millón. Entonces yo creo que ha habido mucho beneficio en el mundo profesional, pero sí que es verdad que creo que ha habido un poco de desventaja para los espectadores. A mí me da mucha pena, pero yo ahora veo muy poco golf. A mí me encantaba verlo. Me disfrutaba muchísimo todos los fines de semana, verlo con mi padre. Además tengo un compañero en H0 que retransmite el PGA Latinoamérica, en el Latinoamérica, tanto DP World Tour como PGA, como Ladies European Tour.
¿Quién es?
Daniele Cabriles. Daniele Cabriles. Y me da mucha pena porque es verdad que yo he dejado de verlo, porque hay muchos torneos que se han dejado de ser interesantes.
Pero, ¿estás de acuerdo con el LIP o no?
Estoy de acuerdo. Más o menos de acuerdo, lo veo lógico. O sea, lo veo lógico que...
Todo
que
tiene que evolucionar.
Creo que todo tiene que llegar. Y al final han llegado unas personas o unas entidades con muchísimo dinero que han revolucionado esto. Y al final yo creo que todo evoluciona, todo avanza. Pues mira, poniendo el ejemplo de por el que hoy estoy aquí... El golf tradicional está evolucionando a un golf indoor, a un...
Lo vuestro no existía.
Lo nuestro no existía, no. O sea, vi el otro día una foto curiosísima del primer ejemplo de radar, que era curiosísimo. Era una especie de... como de vértice en el que le pegabas a la bola y en base a dónde saliese la bola, que estaba colocada por un hilo, si acababa a la derecha te decía si era fade, slice, y te decía un poco las millas que podía ser en base a cómo había salido. Es curiosísimo cómo se inicia y hasta dónde puede llegar. Esto pues, no tiene techo, no tiene límite. Y la evolución es obligatoria y hay que tenerla en mente. Entonces, por eso digo que no sé si estar más o menos de acuerdo, pero por otra parte lo veo lógico que haya sucedido.
Uh-huh. Bueno, Gonzalo, ahora seguimos hablando contigo.
Hola, soy David Otero, a veces soy cantante, a veces soy músico, pero juego al golf y yo también escucho Ryder Cope.
Fíjate, de un cantante a otro, David Otero y el gran maestro Frank Sinatra. Y ustedes dirán, ¿por qué pones esta música? Pues porque se ha ido uno de los más grandes compositores, productores y músicos que hay en la historia de la música. Como él diría, él se englobaba en la música, en el rock. Y en el rock siempre dijo, yo he trabajado con los tres cantantes de rock más grandes de la historia. Con Elvis, con Sinatra y con Michael Jackson. Se nos ha ido Quincy Jones. I am home again. Este fue el último disco que le produjo al gran Frank Sinatra, el Is My Lady, que se grabó la mitad en Los Ángeles y la mitad en Nueva York. Y era un espectáculo. Si tienen la oportunidad de ver en YouTube el vídeo, véanlo porque es impresionante. Además hay una escena muy bonita en Nueva York cuando están en medio de la grabación, que entra Michael Jackson al estudio. Bueno, y se forma un revuelo. Y claro, Quincy Jones dice, es que fijaros qué foto tengo. Estoy en medio de Frank Sinatra y de Michael Jackson. Impresionante. Bueno, pero como esto es un programa de golf, tenemos que seguir y vamos a hablar con el presidente de la Federación Valenciana de Golf, Juan Pintor, que creo que ya lo tenemos ahí. Juan Pintor, buenos días.
Buenos días.
Bueno, buenos días por decir algo, ¿no?
Sí, eso que tú dices.
Es tremendo.
Pues sí, después del desastre.
Es tremendo lo que está viviendo la comunidad valenciana y es una gran pena. Yo decía al principio del programa que siempre se dice... que la fama esa que tenemos el mundo del golf, de que si somos prepotentes, pijos, millonarios y tal, pero el golf, lo que sí está claro es que es uno de los deportes, sino el que más siempre está ahí a ayudar a todo el mundo que lo necesita. Y creo que el golf, ya lo hemos dicho anteriormente, he comentado algunos torneos de compañeros, de amigos que van a estar apoyando y tal. Aquí tenemos, por ejemplo, a Gonzalo Sáez de H0 Golf House, que también acaba de dar una nota para la gente que quiere apoyar al golf. Y me imagino que el golf valenciano volcado totalmente, ¿no?
Así es, no solamente el golf valenciano, el golf, como tú bien dices, es nacional. La Real Federación Española de Golf, pues ya se ha puesto en manos nuestras, pues para lo que se necesite, hasta donde podamos llegar. Esas donaciones que se van a hacer, ya estuve en contacto ayer con el director general de deportes, con Luis Cervera, que me dio el número de cuenta de la Generalitat, pues para ir haciendo estos ingresos. Vamos a hacer una fila cero para todos los campos y asociaciones que hay en España, pues para que hagan esas donaciones ante este desastre de la magnitud tan grande que, bueno, aún no sabemos hasta dónde va a llegar. Pero bueno, el golf está mal etiquetado, o sea, tenemos una mala etiqueta y entre todos creo que deberemos de empezar a hacerles ver al pueblo que realmente es un deporte muy solidario y bueno, y que crea pues grandes personas. Y es otra cosa a lo que nos etiqueta.
Juan, me imagino que estarás informado un poco de cómo están los campos, ¿no? Ahí en la comunidad valenciana. ¿Ha habido mucho desastre?
Pues dentro de lo malo, No ha habido mucho desastre. Tan solo el bosque ha sido el más afectado porque, claro, está ahí al lado de un río.
Claro.
Y ese río pues se desbordó en su momento y tiene 4 o 5 hoyos pues impracticables y, bueno, tendrán que rehacerlos de nuevo. También me puse en contacto con Jorge Morata. El día siguiente me dijo, no te puedo decir nada porque aún no he podido acceder al campo. Hace 3 días estuve en contacto con Guillermo Goiría, que bueno, le dije que nos mande pues los daños que ha sufrido y si dentro de nuestras posibilidades podemos ayudar en algo, tanto la nacional como nosotros, pues ahí estaremos. Luego también hablé con Rafa, el director de la Galeana, que me dijo que bueno, él había sufrido tan solo daños en los bunkers, el Saler, algo de arboleda cayó, como Manises, y bueno, el resto de los campos, gracias a Dios, pues no han sufrido ningún problema, así como Escorpión se ha tenido pues socios que hay desaparecidos.
Vaya.
Pero en el resto son daños materiales y poco más.
Por eso te quería preguntar también, me imagino que bueno, pues no sé si de cerca, espero que no, pero me imagino que conocerás a alguien que de cerca pues haya tenido algún desaparecido, alguien que haya podido fallecer o alguien que se esté buscando, porque claro, es una catástrofe que aglutina a todo el mundo.
Sí, son varios. Del Escorpión, como digo, pues la familia Fuertes, el abuelo estaba desaparecido, que ya ha aparecido. Luego habían otros 3 de allí que también les conocía. También otra chiquita de Paiporta, que es jugadora de golf profesional, uno de sus familiares también está desaparecido, o sea, que poco a poco va saliendo esto, como te digo, porque esto acaba de empezar.
Eso es verdad, acaba de empezar. Mira, acabas de decir una gran verdad, esto acaba de empezar porque la gente se piensa que ahora, bueno, pues sí, hay que limpiarlo todo, hay que intentar reponerse y tal, pero es que antes lo estábamos hablando, es que hay gente que ha perdido todos sus negocios, sus casas, sus coches, su forma de vida. Y ahora vamos a ver cómo se saca eso adelante.
La única forma pues será con esas ayudas, con ese dinero que se está pidiendo, pero espero que no pase como en La Palma. O sea, que aquí nosotros hicimos una buena colaboración en La Palma en su día también, todas las federaciones y la Federación Española, y esperemos que aquí pues no se haya aprendido y llegue más directamente al realmente que es el necesitado, que es el que lo ha pedido todo, como tú bien dices. Es que lo han pedido todo, o sea, su vida acaba de empezar de cero ahora mismo.
Claro, claro, claro. Es que es estar, tener una vida y ahora, como tú bien has dicho, es empezar de cero. Pero Juan, evidentemente ese es un programa de golf y no habíamos tenido oportunidad de hablar contigo desde que eres el presidente de la Federación Valenciana, pero me consta que dentro de lo que cabe, el golf en Valencia tiene una salud de hierro.
Pues sí, la verdad, empezamos con un programa de escuelas hace 12 años. Yo fui 12 años vicepresidente con Andrés Torrubia.
Correcto.
Y luego, pues ya cuando él dejó ya el cargo, pues me presenté yo. Más que nada, pues por lo que llevábamos hecho desde un principio. Como digo, empezamos con escuelas tuteladas. Yo creo en la base, creo que le dimos la vuelta a la tortilla, en vez de invertir en la parte de arriba, se invirtió en la base, y los resultados pues no empiezan a darlos desde hace unos años. O sea que como sabéis, tenemos unas chicas maravillosas que han aportado muchísimo al golf nacional e internacional. Ahora con José Le Ballester, pues también un chiquito que creo que se pasará al mundo profesional el próximo año y nos dará grandes alegrías. Y bueno, y también hemos trabajado muchísimo con lo que son los seniors, pues facilitándole pruebas entre semana, porque el senior, pues la mayoría están jubilados y no nos demandaban esas pruebas, ¿no? Hicimos una liguilla que está teniendo una gran aceptación y bueno, en líneas generales, pues está funcionando muy bien. Estamos creciendo en licencias, la escuela de gol de Elche va como un tiro. Y bueno, pues es un gran semillero y estamos, pues como he dicho anteriormente, sacando muchas licencias y apoyando mucho al golf, porque yo desde que era joven, pues ha sido mi deporte favorito y tengo pasión por él.
Oye, Juan, ¿cuántas licencias hay en la Comunidad Valenciana?
22.000.
22.000, es un buen número. Y me imagino que creciendo, ¿no? Como en toda España, sí. Después de la pandemia, pues parece que fue como un boom, ¿no?
Sí, la gente empezó a darse cuenta que otros deportes no se podían practicar y este era un deporte que también nos pusimos las pilas a nivel nacional, pues para hacer los protocolos en condiciones, y nos concedieron el poder abrir campos antes que otros deportes, y bueno, pues eso ayudó mucho a hacerle ver a la gente que el golf ni es tan caro, se puede practicar en la mayoría de veces, porque tampoco es tanto tiempo, puedes hacer 9 hoyos o ir a tirar bolas o jugar un pitch and putt, o sea que hay muchas alternativas, y bueno, se dieron cuenta, y a raíz de eso pues también se está subiendo a nivel nacional licencias.
Oye, mira, tengo un invitado aquí que es Gonzalo Saez Molina, director de eventos y operaciones de H0 Golf House, y quería hacerte una pregunta.
¿Qué tal,
bien,
Juan?
Gonzalo, pues nada.
¿Qué tal, Juan? Hola. ¿Cómo estás? Bueno, lo primero, mandarte todas nuestras condolencias desde aquí, desde Madrid, que estamos haciendo dentro de lo que cabe en nuestras manos, que sabemos que, bueno, que todo granito de arena cuenta y es lo que estamos intentando. Y bueno, preguntarte un poco cuál crees que va a ser la evolución, tanto a nivel golfístico como a nivel Valencia, hacia de hoy en adelante. ¿Qué crees que va a suceder o cómo crees que se va a desarrollar esto?
Hombre, como he dicho anteriormente, realmente al golf pues ha sido el menos afectado, ¿no?, en esta desgracia. Entonces, el bosque es uno de los campos más afectados, pero ya están en marcha. Como he dicho anteriormente, estuve hablando con el gerente y bueno, me dijo que ya están en marcha para que el campo se ponga en marcha. Entonces, el golf no va a sufrir, creo, nada, o sea, porque los campos están bien, el jugador pues con ganas de jugar una vez que pase un poco este luto que tenemos y esta pena que tenemos, y creo que el golf va a continuar exactamente igual, uno de los pocos deportes que realmente pues va a seguir.
Bueno, pues Juan Pintor, muchísimas gracias, presidente de la Federación Valenciana de Golf. Desde aquí mandamos todo nuestro apoyo para todo el mundo del golf y para los que no es el mundo del golf, sobre todo para toda la comunidad valenciana, mucho ánimo y que seguro que saldréis de esta.
Muchísimas gracias a vosotros por la entrevista y bueno, aquí me tenéis para lo que necesitéis y yo pueda llegar. Y como digo, le transmitiré pues a los asociados, o sea, a los federados valencianos, pues el interés que habéis demostrado con estas acciones que hacéis. Muchas gracias.
Perfecto, un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego, Juan. Un abrazo.
Hasta luego. Adiós, adiós.
Hola, soy Carlos Balmaceda y yo también escucho el Ryder Cope.
Otra canción que marcó un antes y un después, We Are The World, escrita por Lionel Richie, Michael Jackson y Quincy Jones. Somewhere we'll soon make a change. We are a part of God's great big family. And the truth, you know love is all we need. Bueno, pero como hemos dicho anteriormente, el mundo tiene que seguir y tenemos que seguir caminando hacia adelante. Hemos hablado con el presidente de la Federación Valenciana de Golf, con Juan Pintor, y nos vamos ahora al otro lado, Andalucía, que también han sufrido la dana. ¿Y con quién mejor que con Ricardo Vescanza, propietario del Club La Monacilla? Por cierto, que este viernes se jugará el torneo de Cope Huelva, que si Dios quiere, ahí estaremos. Ricardo, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Encantado de hablar contigo. Lo primero que tengo que preguntarte, ¿no habéis tenido ningún problema? El campo estaba... Me mandó Nacho González, el director de Cope Huelva, fotos del campo y madre mía lo que cayó, ¿eh?
Sí, bueno, hemos tenido lluvias importantes, pero bueno, en comparación con toda la desgracia que estamos viviendo, pues no son nada preocupante, vaya. Ya tenemos el campo medianamente en condiciones, hemos reparado los bunkers, hemos reparado los daños que sufrimos el pasado jueves, creo que fue, y bien.
O sea que estará en perfectas condiciones para el campeonato de Cope Huelva.
Sí, pues este viernes tenemos otra vez la 21ª edición del campeonato de Mega Cope, que se va celebrando aquí en Amalucía ya más de 10 años, y sí, el campo estará en buenas condiciones, la gente está muy animada, es el campeonato que menos esfuerzo nos cuesta llenar, es abrir las inscripciones y en media hora tenemos el campeonato completo.
Oye, que sí, muy ilusionado. Ahora que no nos escucha Nacho, ¿es muy coñazo Nacho para exigirte cosas y pedirte cosas y tal o no?
Digamos que Nacho es Nacho. Nacho es una grandísima persona, un buen amigo y la verdad es que es el artífice de este campeonato. Yo reconozco que yo y mi equipo esta semana lo único que hacemos es acompañar a Nacho, facilitarle las cosas, y Nacho y su equipo son los que de verdad sacan este campeonato adelante.
Oye, Ricardo, para alguien que no conozca la Monacilla, que yo tengo que decir que ya la he jugado varias veces y me encanta, explícanos un poquito qué características tiene ese campo.
Pues bien, es un campo diseñado por gran José María Olazábal. Uh-huh. Es un campo con las calles amplias, greens, es un campo moderno con muchos tees de salida. Tenemos 6 tees de salida distintos para que adaptarse a todos los niveles de jugadores. Y después pues tenemos unos greens bastante amplios y un campo bastante plano, fácil de caminar, aunque sea un campo largo, pero es un campo bastante fácil de caminar y bien, está muy bien, yo creo que es un buen recorrido.
Oye, ¿tú eres de los que piensa que se usan todos los palos de la bolsa en ese campo o te puedes guardar alguno?
Ah, aquí se pueden utilizar todos. Es un campo que si nosotros hacemos mucho hincapié a nuestros jugadores para que salgan de las barras que se adapten a su nivel. Ajá. Y si haces eso, de verdad puedes utilizar. Es un buen diseño de Olazábal. Y puedes utilizar todos los palos de la bolsa, que eso es lo que siempre dicen, que es la definición de un buen diseño, ¿no? Que cuando juegas todos los palos de la bolsa, pues significa que el campo está bien diseñado.
Ah, qué bueno. Oye, estarás presente, me imagino, el viernes, ¿no? Estarás jugándolo.
Sí, por supuesto. Jugando no, porque tenemos que dejar atender a tu amigo Nacho.
Sí. Pero estarás ahí presente y con mucha gente, como tú has dicho, que ya está. O sea, en media hora se llenó el cupo de jugadores. ¿Cuántos jugadores van a participar?
Van a participar 100 jugadores. Ajá. Y sí, se llenó, la abrimos el lunes y ya inmediato. Fue algo, nada, sí, en todos los años. Ya no es la primera vez que nos ocurre. Ya los últimos 3 o 4 años ya ha sido lo mismo. Es un campeonato que la gente está esperando con muchas ganas porque siempre tiene Nacho alguna idea nueva. Uh-huh. Y este año vamos a hacer que en todos los hoyos va a haber un premio.
¡Anda, qué bueno!
Entonces, además de los típicos drive más largo y mejor approach, pues en un hoyo tendremos el drive más recto, en otro hoyo tendremos un premio entre todas las personas que consigan un birdie, después en otro el pad más largo embocado en ese hoyo. O sea que en todos los hoyos los jugadores tendrán una motivación para, si no han jugado bien el resto de los hoyos, por lo menos en ese, intentar esforzarse un poquito más.
Evidentemente ese torneo no se puede hacer sin la colaboración de mucha gente y de muchos patrocinadores, pero sobre todo uno principal, que es Ardasa Huelva. Y vamos a hablar con su gerente, Pedro Weicker. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Encantado de hablar contigo. Bienvenido a los micrófonos de Ryder Cope.
Muy bien, muchísimas gracias.
Y tengo que darte las gracias porque por lo que me toca, que aunque Nacho es el que monta todo eso, pero es un además me ha hablado muy bien de tu persona y me dice que sin vuestro apoyo es imposible hacer un torneo así.
Bueno, Nacho es muy excesivo en sus declaraciones y aunque colaboramos encantados con este torneo y que como bien dice, organiza y organiza muy, muy bien y con muchísimo cariño Nacho, pues para nosotros es un placer. Vamos, llevamos ya creo que son 13 o 14 años, no recuerdo bien qué edición es esta, colaborando en este torneo. Ajá. Y bueno, pues no podemos negarnos. La verdad que también es una apuesta por un deporte que en Huelva tiene muchísimo tirón y cada vez más nos sirve para tomar contacto y pasar un día estupendo con clientes y amigos y, bueno, pues seguimos en ello y seguiremos, si Dios quiere.
Eso es lo que te iba a decir, es que se convierte en un torneo social, porque claro, ahí hay clientes, hay amigos, hay gente del club, como ha dicho Ricardo, el lunes se abre la inscripción y en una hora está todo lleno.
Sí, sí, yo creo que precisamente uno de los hechos, además, que hay que atribuirle a Nacho precisamente por la excelencia en la organización y la puesta en marcha del torneo es esa, ¿no? Que es un torneo que es muy demandado. Nosotros, de hecho, tenemos una serie de fees para nuestros clientes, lógicamente, y siempre andamos con tensiones porque hay muchísima demanda y muchísimo interés por parte de tanto clientes como socios del club, como amigos y oyentes de COPE, me imagino, y colaboradores de COPE por jugar el torneo. Y entonces, bueno, pues siempre esto siempre se queda pequeño. Pero bueno, eso forma parte de la especial idiosincrasia de estos torneos y de estas organizaciones. O sea, que estamos acostumbrados también.
Ricardo, eso es tremendamente importante, tener un patrocinador así tan importante como Ardasa y con otros más, ¿no?
Sí, sí.
Pedro.
Ay, Pedro, perdón.
Sí, lugar a duda,
Pedro. No, pero le preguntaba a Ricardo.
Perdón. No sabía que estaba en antena.
Sí, está en antena.
Sí, no, Pedro, sin Pedro y su compañía en Adarsa y otras muchas empresas que colaboran, hacer un campeonato así sería imposible. Y yo quiero agradecerles a todos su colaboración.
Ah, qué bueno. Pedro, tú eres jugador de golf, me imagino, ¿no?
Bueno, yo, si me llamas jugador, llamar jugador estaría siempre siendo jugador de golf, ¿verdad? Yo soy un eterno iniciado en esto, pero lo intento.
Bienvenido al club, pero me imagino que el viernes estarás ahí jugando, ¿no?
Sí, hombre, por supuesto, si no creo que a Nacho le da algo, porque me ha invitado personalmente y no puedo fallarle, así que allí estaremos compartiendo el día.
Pues Pedro, muchísimas gracias por entrar en Ryder Cope, nos veremos el próximo viernes, y Ricardo, gracias a ti también por tener ese pedazo de campo y formar parte de este torneo de Cope Huelva, que ya tiene un prestigio, y si no recuerdo mal, Pedro acaba de decir que creo que colabora ya hace 13 o 14 años con él, o sea que imagínate los años que lleva esto.
Sí,
Pedro, sí.
No, que sí, que llevamos ya mucho tiempo y además creo que la mayoría de los torneos se han celebrado precisamente en el Club de la Monacilla, con Ricardo, o sea que ya llevamos mucho tiempo y espero que sigamos viéndonos mucho tiempo en este torneo.
Ah, perfecto. Pues Pedro, Ricardo, lo dicho, ¿no? Que fantástico, ¿no?
Sí, todo muy bien. La verdad es que deseando que llegue el viernes, que venga todo el mundo, que tengamos suerte con el tiempo y pasemos una buena jornada de golf aquí entre amigos y disfrutando de un buen día acompañado de toda la gente de la COPE.
Pues ya lo saben, el próximo viernes en la Monacilla, ¿a partir de qué hora?
Empezaremos a las 9 de la mañana.
A partir de las 9.
Con la comida y la entrega de premios, o sea, una jornada completa.
Perfecto, pues si Dios quiere, ahí estaremos disfrutando de un campo y con unos patrocinadores como Adarsa, que ayuda mucho en este mundo del golf. Y también aprovecho, ya lo he dicho anteriormente, mandar un abrazo para, bueno, parece ser que en Huelva no ha sido tan grave, pero me imagino que algún problemilla habrá causado a gente y que nada, que el golf, como siempre, está ayudando en todo lo que se pueda y mucho ánimo, ¿vale?
Muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias, Jorge.
Venga, un abrazo a los dos. Hasta luego.
Hola, soy Chisco Lagarto y yo también escucho Ryder Cope.
Otro temazo producido por Quincy Jones. Ahí está Marcote. Marcote, por cierto, feliz cumpleaños. ¿Eh? ¿Que quién es el primero que te felicita siempre? Ay, 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 ay. Marcote, no se trae unos pasteles, Natalia, ni aunque lo paguemos, ¿eh? Pero bueno, se lo perdonamos. Por cierto, que quiero dar un par de noticias, que en el Challenge Tour, la gran final que se disputó en Alcanada, en Mallorca, en mi tierra. Bueno, mi tierra, yo no soy de Mallorca, es que me mira Gonzalo como diciendo tu tierra. Yo nací en Cuba, pero mi familia vive en Palma. Y yo he vivido toda mi vida en Palma. Con la victoria del noruego Reitan, con un golpe de ventaja sobre el gran Ángel Añora, que madre mía, vaya temporada que ha hecho. Bueno, él y Joel Moscatel, que han conseguido la tarjeta. Espectacular.
Ahora mismo es lo que hablábamos un poco antes, estamos produciendo grandes jugadores de golf a nivel español. Creo que, como decía antes Juan, trabajar desde la base en vez de trabajar tantísimo en el tejado genera a nivel técnico y a nivel enseñanza unos jugadorazos. Y a la vista está que Juan Ochoa está haciendo un trabajazo con Ángel Ayora. Además, tuve el placer de conocerles este verano en Hacienda Links, que fui un día a jugar con mi padre y me los encontré y estuvimos hablando un rato. Y aparte de ser encantador, es un trabajo técnico muy bueno. Y que te voy a decir de Joel Moscatel, que está entrenando con otro amiguete, con Larry, con Alejandro Larrazábal. Trabajos técnicos que están haciendo jugadorazos a nivel español.
Bueno, y por cierto, también en el Aramco Series, que ha terminado ya la temporada, la inglesa Charlie Hull, que es que a mí yo... Es que, mira, mis favoritas son Nelly Korda, Lexi Thompson y Charlie Hull. Es que es una jugadora totalmente diferente. Bueno, aparte de que fuma en el campo, que va como una moto, pero qué jugadora, ¿eh? Lo de Charlie es impresionante.
Tiene un carácter...
Un carisma también para el público.
Un carácter y un carisma que atrae a la gente. Y yo creo que al final esos jugadores tan buenos y tan grandes tienen algo muy, muy especial. Y es un poco esa, vamos a decir, ese magnetismo también con el público. Y ya no vamos a hablar de la forma de juego, que es impresionante.
Oye, fíjate que antes tú has dicho, has destacado a muchos jugadores que están metidos ya en el DP World Tour. Ya no te hablo de los Jorge Campillo, de todos los que hay, de Alfredo García Heredia, de que ya son, esos ya están fijos ahí. Uh-huh. Pero yo, ¿sabes qué te digo? Las chicas están en un momento impresionante, pero nos falta una victoria.
Puede ser.
¿Sabes? Es que estamos ahí rematando. Fíjate, Fátima Fernández Cano, que en Estados Unidos ya ha tenido su victoria, pero me refiero aquí en Europa o en el Aramco y tal, que junto con Luna Sobrón, que es que mis ojitos izquierdo y derecho son Luna y Nuria. Claro, son mallorquinas. Pero estuvieron las dos hasta el último día luchando ahí, pero claro, es que con Charlie Hull, que no dio opción. Pero, por ejemplo, Fátima está en un gran momento y Luna es una jugadora que da una tranquilidad verla jugar.
Es verdad que no se nos puede olvidar. O sea, el golf femenino y las nuevas generaciones que están saliendo, tanto a nivel masculino como femenino, son verdaderamente increíbles. O sea, estamos formando jugadores y jugadoras a un nivel que yo no he visto en ningún país. O sea, es una locura.
Pero, ¿estás de acuerdo con eso de que después, sobre todo de que Carlota en la Solheim dio el espectáculo que dio y dio el triunfo, bueno, el empate consiguió gracias a su victoria, pero nos falta rematar, ¿no?
Puede ser que en la parte femenina esté costando un poco más, no sé si por el tipo de competencia o no sé qué cambia, vamos a decir, de masculino a femenino, porque la garra es la misma, la sangre española es exactamente la misma y esas ganas de ganar los tienen todos y se les ve que tienen una actitud muy, muy... no sé si decir arrojadiza incluso, pero es verdad que hay algún tema ahí que no está haciendo que terminen de rematar.
Bueno, pero yo estoy convencido de cómo están jugando y supongo que además esto tú lo destacarás en todo el montaje que tenéis de golf. Siempre lo decimos, nos llama mucho la atención todos los jóvenes y las jóvenes jugadoras que llegan, lo bien que tienen el coco.
Es una parte tan importante que no se puede dejar de lado. Al final la cabeza en golf, veía, yo me acuerdo de un amigo de hace mucho, mucho tiempo que me contaba de pequeño, me decía, joder, yo juego al baloncesto y en 30 segundos puede cambiar todo. Digo, el golf es al revés, son 5 horas que tienes que tener la cabeza muy estable y precisamente el que sea tanto tiempo hace y permite que te puedas desestabilizar de forma tan sencilla. Y es verdad que ahora a nivel coaching y a nivel psicológico, pues oye, Oscar del Río también está haciendo un trabajo bárbaro con todas
el
esas...
El gran jefe, como le llamo yo.
Está haciendo un trabajo tremendo en esas jóvenes promesas. A mí me ha dado clase en el técnico deportivo y es una pasada la viveza que te cuenta y cómo lo ha llevado a cabo. Es una persona ahora mismo puntera en ese ámbito.
Tenemos una entrevista pendiente con él, que hace tiempo que no hablamos con él, pero ahora vamos a hablar y vamos a recordar a uno de los grandes que también se nos fue hace un tiempo y la semana pasada tuvimos un torneo homenaje a él, que es de Constantino Mediavilla. Bueno, pues ya estamos en nuestra recta final y como he dicho anteriormente, el otro día fue uno de los días, fíjate con la que estamos viviendo, fue uno de los días más emotivos que he tenido yo en los últimos meses de ver a gente como todos los que estábamos allí, recordando a nuestro Constantino Mediavilla, sobre todo cuando se puso un vídeo para él, de homenaje. Y Pepe Martínez, el nuevo presidente de la PEI, cogió el micrófono y yo a Pepe lo tengo como un hombre aguerrido. Nosotros le llamamos, Miguel Carnero y yo, le llamamos el capo de la Cosa Nostra, porque es un tipo serio, un tipo tal, pero que luego tiene un corazón que se le parte como a todo el mundo. Y ver a Pepe, que no podía articular palabra, que se le caían las lágrimas, a mí, bueno, tengo que reconocer que me puse en una esquina ahí en el Centro Nacional de Golf y se me cayeron las lágrimas también. Pero bueno, la vida sigue. Pepe Martínez, buenos días, amigo.
Hola, amigo. Muy buenas. Un placer saludaros.
El gran capo no es tan duro, ¿eh?
Ay, amigo, ya mira, ahora te estoy escuchando ya otra vez. Es que ha sido muy... La relación con Constantino ha sido muy, muy estrecha, trascendía mucho de lo que era la relación profesional, que también la teníamos, sino, bueno, ya más de amistad, era un hermano. Y dices tú, claro, cuando empiezas a repasar... Es que ya a Constantino le conozco desde hace 30 años o por ahí, cuando él estaba de director de programas en Telemadrid, en Onda Madrid. Y bueno, desde entonces nos caímos muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y ya en los últimos años, con esto de la Copa Comunicación, que como sabes fue uh-huh. una idea de Miguel Ángel Calderón, que arrancó él mismo, en fin, un poco en precario, a la que yo me sumé posteriormente, inmediatamente Constantino pues también se sumó ahí para unir esfuerzos, apoyar y hablar de gol en todos los ámbitos sociales. Bueno, ya sabes un poco lo que... Sí. La trayectoria. Y en ese entorno del golf, Constantino Mediavilla, resulta que fue o era tremendamente feliz, tremendamente feliz. Y bueno, de hecho, bueno, es una de las cosas que comenté allí, que la gente no lo sabía. Él tuvo su primer el primer momento en el que sintió dolor, dijo, ¿qué me pasa? ¿No? Hace 9 años aproximadamente.
Estaba yo allí también.
En un evento de golf en el Centro Nacional, y la última vez que se le vio en público fue precisamente en otro evento, que ya yo le decía, Costa, no vengas, que no estás bien, que no queremos que quede ese recuerdo.
Sí, también estaba yo allí.
Que no lo queremos, efectivamente. Pues de allí tuvimos que pedir una ambulancia medicalizada. Sí, y mira, precisamente entre González Cabriaza, presidente de la federación, Inés, que era su compañera, y yo allí pues estuvimos un poco despidiéndole, ayudándole a entrar a la ambulancia, y ya nunca más se le volvió a ver. ¿Entiendes que todo fuera emotivo? Porque
sí,
además,
por supuesto.
Constantino le quería a todo el mundo. Era un tío que empatizaba muy bien, estaba la gente de la asociación de periodistas, estaba gente de golf, estaba gente de Madrid Diario, muchos periodistas. Ten en cuenta que era cronista de La Villa, la última cruz a medalla que le dieron del 2 de mayo. Es decir, oye, tiene no solo el palmarés periodístico, ¿no?, sino todo lo que le acompaña, porque sobre todo, mira, al final yo le decía siempre, tío, pero si no juegas, si eres un enamorado del golf y un enamorado de Madrid, y es que entre Madrid Diario, el periódico que lo creo, que ahora dirige magníficamente Guillermo Salmerón, y demás, oye, pues su vinculación con el gol fue muy fuerte, muy emotivo, pero es que era muy fácil, que alguno se le escapara alguna lagrimilla, por la que todos estamos perdonados, porque fue un momento no para estar triste, sino para alegrarnos de haber tenido siempre de haberle conocido y de haber compartido con él.
Era un momento
muchas
para...
Te agradezco a ti muchísimo también.
Nada. Era un momento para recordar a nuestro Constantino, que además, fíjate, yo tuve cuando lo conocí, ¿sabes de esta gente que conectas con él en el minuto cero? O sea, pasó allá, el primer día que lo conocí me dijo, tú eres mi negro favorito, y así me llamaba. O sea, y yo le llamaba mi presidente. Así nos llamábamos los dos, y donde me veía me daba dos besos, un hombre cariñoso, un hombre que, bueno, lo que tú has dicho, yo creo que yo no he oído hablar mal a nadie de Constantino. Y me consta que una persona que no pudo estar, que era el alcalde Martínez Almeida, porque estaba en cama ese día, que le supo muy mal no haber estado.
No te imaginas, claro, estuvo jugando el alcalde en el centro, en el club de campo, sí, el domingo.
Con Chuchi Barrera.
Y se cogió con el frío, efectivamente, y se cogió un gripazo tremendo. No te puedes imaginar el mensaje, que lo tengo aquí guardado. Además.
No, sí, lo sé, pero Fanjul estuvo ahí, ¿eh?
Se lo escribió el alcalde, pero el mensaje es
muy bonito.
Quería tanto a Constantino, ¿cómo es posible que me haya pasado esto? Que llevo dos meses pensando y agendando este acto para que no me pongan nada. En fin, estas cosas que ya sabes que, bueno, al final todo sucede. Se puso. Hubo un momento que tuvimos cierta tensión, porque ¿te acuerdas que la Copa Comunicación que se entregaba allí, la final, que la traía y antiguo ganador del año anterior, tuvo un accidente de tráfico por la noche?
Correcto.
Se juntaron un montón de circunstancias que decía, Dios mío, bueno, ya, al final, te digo, esas lagrimillas que se nos escaparon a casi todos estaban más que justificadas, pero un momento de alegría para recordar a Constantino.
Por supuesto que sí. Pero Pepe, como he dicho anteriormente, fíjate con lo que están pasando en la Comunidad Valenciana, por desgracia la vida sigue y hay que seguir. Y bueno, primero te felicito porque eres el nuevo presidente de la PEI.
Bueno, ya sabes que también fue voluntad de Costan, que luego todo eso había que ratificarlo a través de lo que corresponde, de una asamblea, de una votación, que por cierto fui elegido, digo yo, por mayoría absoluta, menos uno. Un voto en blanco, ¿no? Pero es una alegría tremenda, ya estoy haciendo un montón de cosas. Mira, en dos meses ya se ha montado una página web, API Informadores, que va a servir para que todos los asociados puedan publicar artículos, blogs, opiniones, colgar vídeos, para que sirva no solo como punto de encuentro informativo, sino para que todos podamos, o incluso los que se quedan sin trabajo, sin medio, que puedan seguir publicando sus historias. Iniciamos además hoy mismo una campaña publicitaria para mejorar el conocimiento de la API, para captar nuevos socios, porque la cosa a nivel de prensa y comunicación está francamente mal. Para que nadie, Jorge, para que nadie se sienta solo ni abandonado, recuperamos los premios periodísticos.
Pues mira, si me permites una cosa, si me permites, Pepe, vamos a escucharla.
Sí.
Atención, queridos compañeros de prensa, no son buenos tiempos para la libertad de expresión. Lo sabéis. Si eres periodista, comunicador, reportero gráfico, responsable de prensa o trabajas en agencias de comunicación, no estás solo. Únete a nosotros, Asociación Profesional Española de Informadores. Contáctanos en api.informadores@gmail.com. Repito, api.informadores@gmail.com. No estás solo.
Pues mira, esa era la nueva campaña. Pepe, bienvenido a la casa. Como no podía ser de otra forma, bienvenido a Ryder Cope y nosotros apoyando, que tú sabes que yo estoy en la asociación y seguiré estando en la asociación, si Dios quiere.
Bueno, pues sabes que hacemos muchas cosas y muchas más que ya están iniciadas, que vamos a hacer. Que la gente contacte con nosotros. Sobre todo la gente, es que lo que quiero es abrir un poco el abanico, ¿no? Pues claro, es una asociación muy antigua con unos pesos pesados tremendos a nivel de comunicación. Yo quiero abrirla un poco, porque hay infinidad de gente que está colaborando en medios, en tertulias, que lleva muchos años dedicándose a esto, que tengan también su lugar, la gente, los reporteros gráficos, que nadie los hace ni caso, que tengan su lugar, la gente de las agencias de comunicación, de los departamentos de prensa, que quiero que la API sea un punto común de encuentro para todos nosotros.
Pues lo que te voy a pedir, Pepe, sí, es una cosa, si me permites, que otro día vengas y nos lo cuentes más, y te vengas aquí al estudio y nos lo cuentas, ¿te parece? Porque creo que
pues
es algo muy...
Porque esto, es que esto nos afecta a todos.
Por eso, ya, por eso digo, que esto es importante y nos afecta a todos. Y como nos estamos quedando sin tiempo, quiero yo también hacer una pequeña reseña, porque el torneo este que tuvimos en homenaje a Constantino, se trataba el tema del juego lento también en la Copa de Nueve Hoyos. Y por cierto que tenemos un acontecimiento dentro de poquito en Ávila, que ya me quedo sin tiempo.
Muy poco. Lucha, un ejemplo de lucha contra el juego lento, 120 jugadores en Aranjuez, dos torneos disputados y con la entrega de premios, el cóter y todo en menos de 5 horas. Eso es para luchar contra estos torneos larguísimos de fin de semana que a veces tenemos que soportar. Y el próximo, la próxima cita, el día 9, en Ávila, de las pocas que quedan ya esta temporada. Ajá. Cita de la Copa Española de Hoyos en Ávila, en Naturávila, también un campo interesante, ¿eh? Que vamos a dividir los primeros 9 hoyos para los que juegan individual y los segundos hoyos para los que juegan el torneo de parejas, que son muchísimos además.
Pues Pepe Martínez, presidente de la API, joder, ¿cómo suena esto? Ahora ya eres el padrino. Te vamos a poner la sintonía del padrino. Oye, que muchísimas gracias, amigo, por entrar. Y bueno, queda dicho, cuando quieras te vienes aquí y lo hablamos con más tranquilidad. Nos comentas todo esto nuevo que hace, que quieres construir en la nueva API. ¿Te parece?
Perfecto, mil gracias, Jorge, por acordarte de Constantino.
Nada, hombre, por favor, ¿cómo no me voy a acordar de nuestro presidente? Gracias, Pepe, un abrazo, amigo.
Un abrazo fuerte.
Y nosotros nos vamos ya. Gonzalo, muchísimas gracias por venir a tu casa. Sabes que aquí, cuando tengas alguna cosa... Jorge, necesito que me abráis el micro, que quiero contar algo. Pues aquí tienes tu casa.
Jorge, muchísimas gracias a ti por haberme invitado hoy. La verdad es que ha sido un día muy, muy especial en vuestras oficinas y lo he disfrutado un montón. Espero que la gente pueda venir, acercarse a un espacio tan, tan bonito y tan innovador como es H0 Golf House, y que le recibiremos a todos con los brazos abiertos, y a ti el primero, que espero que te pases a conocerlo.
Pues pasaré, y dentro de muy poquito. De verdad, un mensaje de cariño y un abrazo muy grande a toda la gente de la comunidad valenciana, que lo está pasando mal y que el golf está ahí siempre. Gracias a ver que lo tengo aquí, a Abel, que ha estado al frente de los mandos hoy, a Natalia, a Bruno, a Pascu, a Javi y a todos. La semana que viene un poquito más de Ryder Cope. Hasta luego, adiós.
Hasta luego. You claim.